El primer tiempo. Uno sabe cuando una orquesta, una sinfonía está a punto de comenzar, cuando el concertino toca la primera melodía. Con esto la orquesta se prepara para tocar y la anticipación resuena. En los momentos tranquilos en el que el conductor se sube a su plataforma, se sube, toma su batuta, después toma un respiro profundo y con una suave pero dominante ola de manos hacia abajo, el conductor conduce a la orquesta en la primera nota musical. ¿Cuál es? El primer tiempo. Estamos descubriendo el Salmo 23 durante esta serie, durante estas próximas 4 semanas. Y fíjese, el primer tiempo, quiero que sepa, es la nota musical más importante de cualquier pieza musical porque guía a todo el resto de lo que sigue. El Salmo 23 comienza con el título concertino, un salmo de David. Ahora todo está listo. La audiencia está en puntillas, con anticipación. David, el director del Salmo, recoge su bolígrafo. Para iniciar el Salmo 23, con esta una sola palabra, él dice: Yahvé, el Señor, en otras traducciones, Jehová. Este es el primer tiempo del Salmo 23 y conduce a todo lo que sigue. Este salmo fue escrito para fortalecer nuestra confianza en el Señor. A lo largo de su vida, David ha aprendido a descansar en el cuidado amoroso de su pastor y escribe para recordarnos quién es el pastor. Él es Yahvé. Él es Dios inmutable, sin origen, que gobierna el cosmos, pero que aún Él no es gobernado por nada o por nadie. Mira nomás cómo confirme la Biblia, cómo afirma la Biblia quién es Dios. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y en Él todas las cosas subsisten. Si Él, Dios, Yahweh, Yahvé, pastorea el tiempo y el espacio, entonces canta David en el Salmo 23: Él ciertamente cuidará de ti y de mí, porque el Señor es el pastor de mi alma. El Salmo 23 fue compuesto por el rey David alrededor del año 1000 años antes de Cristo, y por los últimos 3000 años el Salmo 23 ha podido calmar más miedos que han podido calmar todas las filosofías del mundo combinadas. Salmo 23 ha consolado a los pobres y ha humillado a los poderosos, animado a los enfermos, a las viudas, a los viudos, los soldados en el campo de batalla, soldados moribundos han muerto en paz escuchando las palabras del Salmo 23. Ha liberado a familias, a personas presas a sus pensamientos autodestructivos. Y durante la historia, el Salmo 23 aún hasta ha hecho los esclavos cristianos más libres que sus amos. Pero yo creo que nosotros necesitamos escuchar de nuevo el Salmo 23. Necesitamos escuchar las palabras de este cántico. Porque si todos nos quitamos el disfraz un rato, ¿verdad? Y somos honestos. Si nos quitamos el orgullo, podamos admitir que necesitamos escuchar estas palabras porque hay un problema. ¿Sabe cuál es? Usted sabe cuál es. El problema es que hay una pregunta persistente que de alguna manera u otra nos persigue todos los días de nuestras vidas. Y aparece esta pregunta cada vez que nos encontramos en problemas. Cada vez que nos sentimos perdidos, como si no, cuando que no sabemos lo que estamos haciendo en la vida, aparece una y otra vez esta pregunta. ¿Usted sabe cuál es? ¿Es el Señor un buen pastor? ¿Puedo confiar en Él? Una y otra vez. Y durante las próximas semanas, empezando con el día de hoy, 4 semanas, estaremos explorando el Salmo 23 y veremos que dará respuesta a todas estas dudas. ¿Podemos confiar en Él? Sí. ¿Él es un buen pastor? Absolutamente que sí. Entonces, mira, lo primero que necesitamos escuchar el día de hoy es que el Señor es el pastor de mi alma. Mira nomás cómo inicia el versículo 1 del Salmo 23, David. Dice, Yahvé, mi pastor. Mira, sin artículo, en el idioma original, el hebreo, empieza sin artículo, sin preámbulo, simplemente una declaración. Yahvé, mi pastor. Cuando se traduce al español, leemos en Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mira, esta no solo es una afirmación, también es una declaración de fe. Contra el recuerdo de ser perseguido por parte de sus enemigos, David relata su experiencia en este salmo de su pastor, de estar con su pastor. David, para que sepa, cuando uno está estudiando un salmo, y tenemos que entender esto, los salmos no, nos cantan una historia. Entonces, para alguien verdaderamente poder entender lo que quiere decir el salmista, uno tiene que conocer el salmista, o al menos tiene que conocer la situación del salmista. Entonces, cuando dice David, el Señor es mi pastor, tenemos que entender que él cuenta esta historia, este salmo, contra el recuerdo de ser perseguidos por sus enemigos. Y durante este tiempo, David relata su experiencia con su pastor. Mira, David llegó a una posición elevada en el gobierno de Israel, en el ejército del rey Saúl. De hecho, fue el comandante militar más condecorado en la historia de la nación. En una ocasión, miramos que cuando regresó de la batalla, la conquista fue tan grande que nos dice en 1 Samuel capítulo 18, dice que todas las personas vinieron de todas las ciudades de Israel. Fue tan grande la victoria que vinieron de todas las ciudades de Israel para el desfile de la victoria. Y alguien puede decir, bueno, Joseph, bueno, de todo Israel, pues Israel no es que digamos un país enorme, ¿no? No lo es. Simplemente 670 millas desde el norte hasta el sur de Israel. Es todo lo que es. Como desde aquí a Waco. Y uno dice, bueno, pues no es tan lejos, ¿no? En 2 horas llegamos. Pero no en el año 1000 antes de Cristo. Cuando la verdad solamente se podía viajar un promedio de 20 millas por día montado en un burro. Ahora monta un burro por 170 millas. Cuando David llegó a Jerusalén, sus compatriotas judíos, hebreos, se alinearon en las calles cantando en pleno júbilo. Decían, Saúl, el rey Saúl, ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y desde el momento, aprendemos, desde el momento desde que David derrotó a Goliat a los 20 años, alrededor de los 20 años de edad, Él se ha convertido en todo un héroe nacional y con el tiempo sencillamente exponencialmente ha crecido su fama. Y ahora al cantar el público, Saúl ha matado sus miles y David a sus 10,000. Todos los demás vinieron a descubrir lo que el rey Saúl ya había descubierto. Que el Espíritu de Dios se había apartado de la vida de Saúl y ahora favorecía a David como rey. Ahora, para quedar claro esto, el Espíritu Santo no se apartó de la vida de Saúl a causa de David. Se apartó de la vida de Saúl porque la historia a Saúl lo revela como un tonto. Ahora Saúl, enfurecido por sus propios celos, desde este momento pasa lo mejor de los próximos 9 años cazando a David como un perro. Cuando se encuentran un día, David le dice lo siguiente: además, rey Saúl, ¿tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién está persiguiendo? ¿A mí, que soy como un perro muerto? 9 años estuvo huyendo por su vida David. Él y sus guerreros, al inicio 400, después hasta 600, vivían en constante movimiento contra miles de guerreros de élite de Saúl. Se escondieron en cuevas, se escondieron en bosques, en desiertos, y cada vez que alguien le señalaba a Saúl su ubicación, de nuevo volvían a moverse. Mira, aquellos años en la vida de David eran años de movimiento constante. Y a veces que el cambio es bueno, pero cambiar todo el tiempo es todo lo contrario. Los psicólogos nos afirman que hay muy pocas cosas que son más perjudicial para el bienestar de uno que el cambio constante. Los niños que se crían en hogares que experimentan cambio constante no desarrollan las habilidades sociales que necesitan para tener éxito en la vida. También los estudios en liderazgo nos dicen lo siguiente: que la manera número uno para perpetuar la mediocridad en una organización es estar cambiando constantemente. Estos eran años de cambio constante en la vida de David. Y por fin David y sus hombres se cansaron. Y vivieron los últimos 2 de esos 9 años escondidos en los territorios de sus enemigos mortales, los filisteos. David no tenía hogar. Tampoco ya tenía un título al que aferrarse. Aún hasta su esposa en Jerusalén siguió adelante y se casó con otro hombre. No se sabe exactamente cuándo se escribió el Salmo 23, pero sabemos al menos 2 cosas. Sabemos en primer lugar que David no es un joven. Tiene suficientemente la edad para conocer qué es la adversidad, qué son enemigos, qué es uno pelear por su vida. Pero en cierto momento se encuentra en un tiempo de paz. Se pone a pensar en aquellos días. Y recuerda de lo único que fue constante. Que Dios siempre estuvo ahí. Recuerda su provisión. Recuerda la paz. Su paz. Entre medio de todas las problemas. Se pone a redactar estas palabras. Una de las verdades más profundas que usted y yo podemos saber de Dios. Dice: ya ve. Mi pastor. Mira nomás cómo dice. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Cuando su mundo se arremolinaba con el cambio, el Señor era lo único constante. En la oscuridad de las cuevas, en el desierto árido, en las mañanas frías entre aquellos bosques, el Señor es mi pastor. Lloyd Douglas, un muchacho cuando asistía a la universidad, formó una amistad muy linda con su profesor de música. El señor ya era un anciano en silla de ruedas, pero cada día Douglas se le asomó a la puerta y le decía: oye, profe, ¿qué onda, hombre? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y el profe, yo creo esta mañana un poco molesto, le dijo: bueno, Douglas, y le tocó una nota. ¡Tun! Douglas, esto es C medio. Dijo Douglas: sí, profe, C medio. ¡Tun! C medio, Douglas. Sí, profe, C medio. Dice: mira, Douglas, el señor del piso arriba canta llano. El piano, al cruzar el pasillo, al otro lado del pasillo, está desafinado. Pero Douglas, este, C medio. Fue C medio el día de ayer. Mañana será C medio. Y en 1,000 años, Douglas, esto será C medio. Y mira, para todos nosotros que no, la verdad, no entendemos de música, y yo hasta esta semana no entendía. No entendemos el significado de C medio. C medio es la tecla en medio del piano, que básicamente lo divide en dos partes. Por ello, uno sabe qué debería tocar con su mano izquierda, también sabe lo que uno debería tocar con su mano derecha. Algunos profesores de música le han llamado a C medio el centro del universo musical. Por eso es tan importante, porque es una guía, es la base, es la fundación, la base de operaciones. Y mira, si te equivocas cuando estás aprendiendo a tocar el piano, lo único que tienes que hacer es encontrar de nuevo el C medio, y el C medio te guiará. Tú y yo necesitamos un C medio en nuestras vidas. Necesitamos al Señor. El Señor, quien gobernó el mundo anoche, lo gobierna el día de hoy. Quien Él es hoy es quien será mañana. El mismo Dios con su mismo plan, mismo amor. Él nunca cambia. Tú no puedes alterar a Dios más que un grano de arena puede alterar las olas del mar. ¿Has experimentado cambios en tu vida? A ustedes que nos ven en línea, en Facebook y YouTube, ¿has experimentado cambios en tu vida? Y necesitas un punto de referencia al cual poder regresar para empezar de nuevo. Tú y yo necesitamos eso en nuestras vidas. ¿Te sientes perdido? ¿Y necesitas algo constante? Arremolinados con todo el cambio que sucede en la vida. Y el 2020 ha traído cambios, ¿no? Por todo el cambio que existe en la vida, necesitamos a Dios, lo único constante entre todos los cambios. Y cuando las cosas o las personas en tu vida cambian, Él sigue igual. Porque Él testifica, David es el pastor de mi alma. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Y por eso mismo, Él me guía, el pastor me guía. ¿Por quién soy yo? O la verdad, ¿por quién somos nosotros? Mira, para algunos la difícil verdad del Salmo 23 es la siguiente. Es que si el Señor es el pastor, entonces ¿qué somos nosotros? Las ovejas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo necesitamos ser dirigidos. Que usted y yo a solas no sabemos lo mejor para nosotros. ¿Qué idea, no? Para este siglo XXI. Mira, es evidente que la mayoría de nosotros resistimos esto. Quizá no en palabra, pero nuestros hechos lo comprueben. Nuestra naturaleza rebelde hace que sea difícil admitir que cualquiera puede tener este control sobre nosotros, que algo o una autoridad esté sobre nosotros para guiarnos. Este fue, mira, si le podemos decir de esta forma, este fue el riesgo que Dios tomó en crear a la humanidad. Y vemos esto en Génesis, vemos esto en el jardín de Edén, desde el principio. Mira, el refrán de la historia de la creación en el libro de Génesis, el refrán es la palabra bueno. Dios creó la luz, bueno. Dios creó la tierra, bueno. Dios separó la tierra y los mares, bueno. Pero cuando llegamos al capítulo 2, versículo 9 del libro de Génesis, de repente encontramos la palabra mal. ¿Mal como qué? Bueno, como el árbol del conocimiento de lo bueno y lo mal. Miren, miren, ¿qué pasó aquí? Nadie sabe realmente cuánto tiempo Adán y Eva estaban en este estado de inocencia. Fueron 100 años, fueron 1000, pero si de repente los encontramos enfrente de este árbol. Todo este tiempo lo que han conocido es lo bueno. Ahora están parados frente de este árbol que también les dará la capacidad para saber lo que es lo malo. Y algunos preguntan, bueno, si Dios nos ama y tanto, pues entonces ¿por qué plantó ese árbol ahí? Y déjame decirte, es precisamente el amor de Dios por nosotros que plantó ese árbol ahí. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo sabe esto. Cuando la única opción que tú le has dado a otra persona es hacer que te aman a la fuerza, entonces eso no es una opción. Mucho menos es amor. Todo el mundo sabe que esa es la definición del control. Este es el riesgo en todas las relaciones, aún en las suyas. Cuando tú le ofreces tu amor a otra persona, la esperanza es que te den amor en cambio. Y parece que Satanás también conoció en algún momento este riesgo. Les mintió a los seres humanos. Pero más que eso, explotó la vulnerabilidad de los seres humanos frágiles. Los tentó con la tentación. ¿Sabe con cuál tentación? Con la misma con la que cayó él. Que tú y yo estamos mejores sin Dios. Estamos mejor sin un pastor. Esta es la mentira de Satanás. Los tentó con aquella tentación. Y mira, esto es lo que lo hace tan malvado. Él sabe algo de ti y de mí. Él sabe que somos vulnerables. Él supo los problemas que esto pudo traer a la familia y lo hizo de todos modos. Sabe algo de nosotros. Incluso, mira, incluso él sabe que la tentación para nosotros es tomar cualquier camino que no sea Dios. Aún el hijo de David reconoció este hecho. En los Proverbios dijo: hay un camino que le parece correcto al hombre, pero al final es camino de la muerte. Nos guste admitirlo o no, todos estamos siguiendo a algo o a alguien. Sin darnos cuenta o sin querer recapacitar, seguimos la cultura, seguimos las tendencias, a ciertos líderes, el dinero, ideologías. Todos estos maestros nos guían cada uno a sus propios fines. Y sin embargo, el Salmo 23 dice que sobre todo, por encima de todo, para el bien de nuestras almas, deberíamos hacer de Dios nuestro pastor. Porque, y mira, esto lo vamos a ver con más claridad en las próximas semanas, el pastor sabe lo que las ovejas no saben. Solo el pastor puede darle a las ovejas lo que realmente necesitan, mostrándoles caminos que llevan a la vida. Mira, nuestra naturaleza rebelde, la suya, la mía, resistirá reconocer este hecho, que pertenecemos a un pastor, pero al final usted y yo seremos pastoreados por el pastor que nos ama o por un pastor que no nos ama. Dios comprende este salvaje deseo nuestro de desviarnos. Por eso Él sabe que necesitamos un buen pastor. Y por eso el pastor nos guía por quién somos nosotros. Pero también nos guía, usted puede decirlo así, el pastor me guía. No solamente por quién soy yo, me guía por quién es Él. Mira cómo dice el versículo 3. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Hay una cosa que todos nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que la condición de las ovejas te dicen todo lo que realmente necesitas saber sobre el pastor. Algunos creen que debido a que las ovejas son criaturas mansas, que están bien a solas, que uno las puede dejar ir a solas, pero nada puede ser menos verdad. A solas las ovejas seguirán su propio sendero hasta convertirse en surcos. Pastarán las mismas colinas hasta convertirse en páramos. Y mira, hacen esto deliberada y constantemente, a pesar de todas las advertencias, a solas las ovejas siguen su propio camino y se extraviarán. Contaminarán su propio suelo hasta que quedan corrompidas con enfermedades. Para los que saben del ganado, especialmente las ovejas, saben esto, que no hay otro clase de ganado que requiere tanto cuidado, tanta dirección detallada como las ovejas. Y por esta razón, las ovejas bien cuidadas, las ovejas fuertes, mantienen en alto la reputación de su pastor. Como un pastor en el pasado, David sabía esto. Un buen pastor recibía honor de su familia, de sus compañeros, de sus vecinos, de las personas que trabajaban para él. En estas culturas, en el público, un hombre de honor nunca corría. Un hombre de honor caminaba lentamente, con la cabeza en alto, con una majestuosa dignidad. Era el orgullo de su pueblo, un hombre de honor, un ejemplo a emitir. Y para un pastor, nada le traía más honor que ver a sus ovejas fuertes. Las ovejas fuertes demostraban a un mundo que el pastor había hecho todo en su poder para mantenerlas salvas. Aquellos de nosotros que no somos familiarizados con este tipo de cultura, no entendemos que esto es lo que dio David. Esto es lo que David le quiso decir a Saúl antes de pelear contra Goliat. Mira Saúl lo que le dice en 1 Samuel. Saúl le dice: oye, David, no seas ridículo. Tú no puedes ganarle a este filisteo. Tienes desde su juventud como un guerrero. Pero David le responde así: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo agarro por la melana y lo sigo golpeando hasta matarlo. En el versículo 36 del capítulo 17 de 1 Samuel dice que ha matado a leones y a osos. David nos está dando sus propios halagos. Lo que está haciendo es diciéndole a Saúl sus propias calificaciones. Yo doy hasta mi vida por mis ovejas. Y esto nos dice todo lo que realmente necesitamos saber sobre David. Él da su vida por su amor al rebaño y por el honor de su nombre. Y esto es lo que la Biblia nos dice que Dios ha hecho. Que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. Y en el versículo 5 dice: para liberar. Lo que el Salmo 23 nos dice es que a solas tú y yo no sabemos lo mejor para nosotros mismos. Que seguiremos y nos extraviaremos deliberada y repetidamente, incluso para nuestra propia desventaja, a pesar de todas las advertencias. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando te dijeron: no hagas eso. No te cases con aquella persona. No estoy hablando de nadie aquí. Pero Jesús ha entregado su vida en cambio por la nuestra. Hay una última cosa que necesitamos saber o escuchar el día de hoy. Si el honor del pastor son sus ovejas fuertes, entonces el honor de las ovejas es que pertenecen a un buen pastor. Seguir a Dios no es ninguna limitación. Seguir a Dios no es ninguna carga. El jueves fui a una oficina de doctor y una de las trabajadoras ahí me miró con asco. Cuando le dije, bueno, me preguntó, ¿y a qué te dedicas? Bueno, soy un pastor en una iglesia. Y pues yo simplemente lo digo, o sea, quizá algunos pastores lo dicen, ah, pues yo soy un pastor de una iglesia, respétame, prepárame una cena. Si soy pastor es por la gracia de Dios. ¿Qué? Y la señora me miró con asco. Y dijo, entonces tú eres millonario. Dije, ah, pues, qué bonito sería. Oye, ¿por qué dices? No, porque los pastores son millonarios. Dije, ah, ¿de verdad? Y dice, no, no, es que a los pastores en la tele, ellos son millonarios. Dije, ah, pues, pues como muchas de las cosas en la tele no son de verdad, no son la realidad, pues, claro. Y me dice, no, pues yo soy ateo. Mi papá se dedicó a la ciencia. Me puse a pensar en esto. Seguir a Dios, que Él sea tu pastor, no es ninguna limitación. No es ninguna carga. Quizá conocerá a personas que te dirán, bueno, imbécil, pastor, yo soy libre, soy atea, libre de Dios. Pertenecer al buen pastor es ser libre para disfrutar todo lo bueno que Él tiene para tu vida. Póngase de pie conmigo. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor.